Vamos a abrir una vez más la palabra, esta vez en Tito, la pequeña, la corta epístola que Pablo escribió a Tito, y su capítulo 1. Estamos muy agradecidos con los que están todavía con nosotros en esta tarde, porque ha sido una tarde larga y sin duda sienten algunos de ustedes cansados. Pero queremos tocar como último tema de esta conferencia, no es el último culto, pero acerca del tema que ha sido elegido de la Biblia, este es, yo creo que el último de los temas, y es las convicciones en mi Biblia. Quiero leer aquí una pequeña porción como introducción a este tema. Tito, por favor, su capítulo 1, versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea, y sigue con una lista. Aquí el contexto es que Pablo está identificando los requisitos para los que guían como ancianos, como obispos a la iglesia local, que es el modelo bíblico. Y encontramos en el versículo 9 uno de los requisitos que tiene que estar presente en cada uno de los que son ancianos. Dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Retenedor de la palabra para poder enseñar sanamente y convencer a los que contradicen. La palabra convicción es una palabra que realmente no encontramos así en nuestras Biblias. Entonces, por eso traté de buscar un versículo que contiene una palabra parecida, pero es bueno explicar esta palabra, convicciones, porque el concepto claramente tenemos en el Nuevo Testamento. Y es una palabra que muchas veces, sin duda, han oído de la plataforma. La palabra convicción, y busqué en mi diccionario, que no es el diccionario oficial que mi hermano tiene, pero yo creo que sirve también. Y dice acerca de esta palabra convicción, que es algo creído fermamente y invariablemente. También dice el estado de ser convencido. Por eso leí este versículo, porque habla de convencer. Según este diccionario, la palabra originalmente, en su uso, primer uso, tiene el contexto legal, como nosotros pensamos en alguien y una convicción, ¿verdad? Es pensando en su sentido legal. Y esta palabra, en su sentido original, implica la culpa probada por evidencia irrefutable. Este me interesó. Porque lo que estamos diciendo cuando hablamos de convicciones y nuestras Biblias, que es el tema ahora, son verdades irrefutables que yo tengo y estoy creyendo con todo mi corazón, creído firmemente y invariablemente. Aquí vemos que el anciano, el obispo, tiene que tener la capacidad de convencer, de mostrar a otros las verdades firmes para que ellos lleguen a ser convencidos. La convicción. El hermano Pablo ayer nos explicó en el proceso de la comunicación, la única manera en que yo puedo comunicar una verdad es si yo he entendido bien aquella verdad. Por eso el versículo empieza diciendo acerca de aquel que va a convencer, que él es retenedor de la palabra. Él oyó primeramente la palabra, lo entendió, lo creyó, fue convencido por sí mismo, ya tiene su convicción, no puede ser movido. Y entonces, con esta palabra de Dios firme en su mente, se levanta para enseñar a otros. Estoy hablando aquí con jóvenes. Timoteo recibió una carta Pablo dijo a Timoteo que si alguien anhela la obra del obispo, buena obra desea. Si usted tiene un deseo de un día servir a Dios en esta capacidad, y ojalá que este es el ejercicio de muchos de los jóvenes entre nosotros, varones. Si este es su ejercicio, la manera en que usted puede prepararse, aparte de prepararse moralmente, guardándose de las cosas que estos versículos hablan acerca de su vida personal, la manera mejor para prepararse es para llenarse con la palabra, para formar las convicciones acerca de la verdad, de ser convencido sí mismo acerca de la enseñanza, para que un día, si el Señor permite y da esta dirección en su vida, usted puede convencer a otros. Este es el obispo. Pero podemos ver aquí en este versículo también que el obispo convencido quiere convencer a otros, pero que hay otros que están contrarios. A veces hemos oído esta definición en inglés, por lo menos, no sé si acá, pero yo creo que bueno. Hay una definición acerca de convicciones que suena más o menos así. Uno puede agarrar una opinión, pero la convicción me agarra a mí. Hay una diferencia. La opinión es algo que tal vez hoy tengo y mañana, bueno, tengo otra opinión. Este me pasa. Aún en la mañana, bueno, voy a comer este cereal, no me gusta tanto este cereal. Opiniones pasan, otra opinión, bueno, yo pienso esto, bueno, no puedo agarrar cualquier opinión, pero las convicciones, porque tienen su base en la palabra de Dios, nos agarran a nosotros. Y ayer el hermano David mencionó acerca de algunos que aún murieron por su fe. Aún murieron por sus convicciones de que esta es la verdad y es con más valor que aún la sangre mía. Estoy dispuesto a poner mi vida porque tengo una convicción. La convicción está agarrando a mí. Pero, como dije, hay los que contradicen. Y esto es lo que quiero enfatizar al principio de este culto. Es posible ser equivocado en relación con mis convicciones. ¿Por qué digo esto? Porque está en las noticias casi cada día, lastimosamente, en nuestro mundo. Sí, en los siglos pasados y probablemente hoy en día hay los que mueren por su convicción acerca de la palabra de Dios, pero hay los que se suicidan porque están convencidos acerca de algo que es falso. En otras palabras, tenemos que cuidarnos, porque una convicción, una creencia firme y fuerte en algo, puede ser algo cierto o puede ser algo falso. Por eso el anciano es alguien que es retenedor de la palabra fiel, porque hay los que vienen al final del versículo que contradicen, que igualmente están convencidos de lo que es incorrecto. Entonces, yo quiero ayudarles ahora un poquito, si puedo, a pensar en algunos principios de cómo formar convicciones de la palabra de Dios que son sanas. ¿Cómo podemos formar buenas convicciones? Porque debemos tener convicciones. Esto es claro. Santiago dice que el que es de doble ánimo es inconstante. Todos debemos estar convencidos de lo que estamos practicando. Entonces, ¿cómo es que podemos formar convicciones de la palabra de Dios? Algunas de las cosas que voy a tocar fueron tocadas, pero espero que están notando todavía, porque no les dije que pueden terminar a notar. Ahora voy a darles 10 principios de la interpretación de la palabra de Dios. Yo sé que fue tocado un poquito ayer, pero voy a juntarlos todos en un solo mensaje. Y estoy compartiendo no algo nuevo, sino algo que oí como un joven como ustedes, de un predicador ahí en la ciudad de Toronto, que se llama el señor Norman Crawford, que muchos han oído, de los que hablan inglés. Y estos son principios que él compartió. Y estos me ayudaron bastante a poder entender y formar convicciones en base a la palabra de Dios. Principios de la interpretación. Cómo leer, entender y aplicar las cosas que estamos leyendo. Voy a dividir estas, y el señor Crawford no hizo esto, pero voy a dividir estos 10 en 3 secciones. La primera sección voy a llamar vista panorámica. Estoy pensando en los jóvenes porque ustedes tienen sus cámaras digitales ahora y tal vez tiene esta función de panorámica. Y pueden tomar y ya tiene la foto panorámica. Estos son principios panorámicos. Cuando estamos estudiando la Biblia, oímos ayer que debemos leer por lo menos el libro 40 veces, ¿fue? 40 veces al principio. ¿Por qué? Porque leyendo, podemos capturar la vista panorámica. Ahora, pensando, hemos leído Tito 40 veces, tenemos la vista panorámica. Ahora, aquí son 3 principios de interpretaciones que aplican a la vista panorámica. Número 1, y yo sé que esta es una repetición. Dispensación. Repetido porque es tan importante. Número 1. He leído la sección, vista para, estoy pensando en toda la sección, todo el libro, si es un libro corto. ¿Qué dispensación? ¿Es este libro una dispensación de la ley o de la gracia? Número 1. Porque si estoy equivocado, voy a mal aplicar y formar convicciones equivocadas. Por ejemplo, voy a estar convencido que debo guardar el sábado. Si no aplico bien este principio de la dispensación. Número 2. Pertinencia. Pertinencia. ¿Para quién fue escrita esta sección? ¿Este libro o esta sección? ¿Para quién? ¿Para incrédulos? ¿Para creyentes? ¿Para judíos? ¿Para una mezcla? ¿Para un grupo como los hebreos, donde hay incrédulos y creyentes recibiendo la misma carta? ¿Para Israel en su cautividad? No sé. ¿Para quién fue escrita? Ahora, dice 2 Timoteo que toda la escritura es inspirada y útil. Entonces, estoy diciendo pertinencia, pero no implica que no puedo aprovechar de cualquier libro. Y este fue mi énfasis al principio de este culto, porque Cristo está en cualquier lugar en su Biblia. Pero para formar las convicciones acerca de mi vida, pertinencia. ¿Este aplica a mí directamente o no? Número 3. Perspectiva histórica. Yo traté de usar este al principio de esta conferencia. Yo traté de meter esto en práctica con mi meditación al principio. Perspectiva histórica. Recuerden, hablando del Salmo 22, yo pregunté, ¿cuáles fueron los pensamientos y conexiones que los que leyeron este Salmo hicieron cuando leyeron este Salmo, o cantaron mejor, este Salmo? ¿Cuál fue el contexto? Ellos tuvieron la ley, tuvieron la Primera y Segunda Samuel, posiblemente ahí están pensando en los eventos pasados. ¿Cuál fue el contexto? ¿De qué estaban pensando ellos? O, más generalmente, ¿cuáles son las condiciones de los que están leyendo este libro? O, ¿y cuáles son las condiciones del que está escribiendo este libro? La perspectiva histórica. Este es muy interesante estudiando Pablo y sus cartas. ¿Dónde está Pablo en el momento cuando él está escribiendo este libro? Ah, él está escribiendo acerca del gozo. Pero interesante que el contexto es, la perspectiva histórica es que él está encarcelado. Qué bueno, entender el contexto histórico. Vista panorámica. Luego, con su cámara ahora, ¿verdad? Porque así ustedes están acostumbrados. No sé cómo es en su cámara, para la mía es así. Vamos a ir a la vista foto, no panorámica. Ahora vamos a tomar una foto. Hemos leído todo el libro, hemos llegado a hacer una conclusión acerca de su contexto general o de una sección larga. Ahora vamos a ver la foto. Algunos versículos que van juntos. Una idea que encontramos ahí en el capítulo. Foto. Esa es la cuarta, el cuarto de los principios. Contexto. Este es diferente que dispensación, etc. Contexto implica cuáles son los versículos antes y después. Ahí mismo en la foto. ¿Cuál es el tema que está desarrollando en este momento el autor? El contexto. Muchas veces usamos versículos fuera de su contexto. A veces con la libertad, yo creo que sana. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Yo creo que estamos usando ese versículo fuera de su contexto, aunque es cierto que debemos prepararnos. Pero hay veces que uno puede, y muchas veces si uno toma afuera de su contexto, va a equivocarse grandemente. Contexto. ¿Qué es antes? ¿Qué sigue después? Número 5. Sentido claro. Sentido claro. Algunos, los jóvenes, como mencioné, estaban preguntándome acerca de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro difícil porque hay muchas cosas literales, pero también hay muchas cosas que no son tal vez literales. Y cuesta aún para los que han estudiado mucho para arreglar todo este asunto. Pero, en general, cuando están leyendo, si el sentido claro es racional, probablemente ese es el sentido correcto. Si estamos leyendo y encontramos que los fariseos están devorando las casas de las viudas, es probable que vamos a decir, bueno, probablemente no está hablando de literalmente comiendo las casas, probablemente ese está ilustrando algo. Pero si el sentido es claro, que dice algo, y entiendo lo que dice, no, en este momento no tengo que empezar a decir, bueno, tal vez realmente el Señor no dijo esto, tal vez realmente estaba hablando de otra cosa. El sentido claro. La sexta, en la vista foto, es comparación. Y por eso yo sugiero comprar, si pueden, una Biblia para estudio. Y lo que es bueno con su Biblia de estudio, si es de Scofield, tiene las dispensaciones y pactos y todo aquí abajo, muy interesante las notas. Pero en el centro, y creo que casi cualquier Biblia estudio va a ayudarle con esto, van a encontrar en medio de su margen aquí otras referencias, lugares donde hay versículos que hablan del mismo tema, que usted puede ir y deben ir a comparar para ver si apoyan lo que usted entiende de esta sección o no. La comparación. Últimamente, uno más de esta foto. Modelo positivo. Este es número 7. Modelo positivo. ¿Qué significa esto? Debo mirar más lo que está de pensar en lo que no está. Aunque es bueno a veces preguntar, y interesante que no mencione este. Pero si estamos enfocando, formando nuestras convicciones porque estamos leyendo la Biblia y decimos, bueno, la Biblia no dice que no debo quebrar la ventana en mi cuarto, entonces puedo hacerlo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? No estamos enfocados en lo que no dice. Estamos buscando el modelo positivo. ¿Qué dice la palabra? Últimamente, la foto o la vista zoom. Ya tiene, es palabra en español, no sé. Están con su cámara, ahí está, ya, zoom. Ya después de haber tenido panorámica, entiendo el libro, entiendo la sección. Después de la foto he llegado a ver algunos versículos antes y después tengo el contexto. Y estoy dispuesto a hacer el zoom. Y debemos hacerlo en este orden. Si estamos empezando con zoom, vamos a tener problemas. Zoom, ya estamos mirando bien las palabras, los artículos, y el hermano mencionó esto un poquito ayer. Zoom, él mencionó, primera mención, encontramos una palabra, guerra. ¿Cuándo fue la primera vez que encontramos la palabra guerra? Primera mención. Y al otro lado, este es el número 9, última mención. Porque en la primera mención muchas veces encontramos la introducción de la verdad que Dios quiere desarrollar durante el transcurso de las escrituras, porque es el mismo autor, del principio al fin, es Dios. Entonces, cuando Él empiece, como hemos oído de amor, ahí tiene un ejemplo de amor, y tenemos ahí el Hijo, el Padre, etc. Amor, la introducción. Pero siguen leyendo, buscando amor, 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 hasta llegar a su última mención. Porque ahí también, muchas veces, Dios como autor va a dar una conclusión, un resumen de la verdad que Él quiere compartir. Ese es el número 9 en la lista del señor Crawford. Últimamente, el número 10, la gramática. Este cuesta un poquito, pero aquí hay tesoros innumerables. Consigue este que el hermano mencionó de Strong's. Consigue ayudas y comentarios que la Biblia enseña, esta serie. Lean estos comentarios y van a ver que ellos han ayudado bastante por la gramática de palabras. Un artículo que está. Alguien mencionó ayer Hebreos 1:1, porque tiene relación con la palabra de Dios. Y yo tengo que leerlo porque me escapó. Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por... Aquí dice el Hijo, pero el artículo no está en el original. Y con un buen comentario van a ver que nos ha hablado por Hijo. Porque no es el Hijo, porque no es agente, sino que Dios nos ha hablado en Hijo, porque el Hijo es Dios. Dios es hablando con nosotros. Antes fue los profetas, un grupo. Ahora Dios mismo es Hijo. Todo depende de la gramática. Y hay muchos tesoros. Que presentéis, dice Romanos 12:1, vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Presentéis una vez, tengo que hacerlo, o muchas veces, cada día, ¿cómo es? Hay que buscar la gramática de este verbo. Presentéis para ver qué significa esto para mi vida cristiana. Entonces son 10 principios, y poniendo los principios, aplicando los principios a la lectura nuestra, vamos a salir con un entendimiento claro de lo que significan los versículos. Así llegamos al punto de las convicciones de aplicación. La convicción se forma en dos partes: la palabra entendiéndola, y número 2, la palabra aplicándola. Estamos aquí en Tito. Quiero leer ahora de su capítulo 2 y su versículo 10. Vamos a leer aquí capítulo 2, versículo 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Adornen en todo la doctrina de Dios. En el capítulo 1... retenedor de la palabra, siendo convencido para poder convencer a otros, la convicción formando en mí por la palabra fiel, entendiendo su sentido claro. Ahora, dice Pablo, prácticamente en todo adorna, pone ahora lo que ha visto en la palabra, la doctrina de Dios nuestro Salvador, pone estas cosas sobre sí como la ropa suya, para que cuando sale, esta es la cosa que lo demás ve. Cuando ustedes miran a mí, ¿qué ven? Mi ropa. Y lo que yo debo ver mirando a usted son sus convicciones. Como ropa, la palabra de Dios en práctica, demostrada en la vida diaria. Ahora, hemos hablado del proceso de cómo poder entender claramente lo que significa la palabra. Queremos hablar brevemente acerca de cómo aplicar la palabra. porque aquí también podemos equivocarnos. Podemos fallar en entender lo que significa y podemos fallar en la manera de aplicar la palabra en nuestras vidas. Por esta sección yo quiero ir donde mi hermano Tomás leyó hoy en la mañana, al Salmo 119. El Salmo 119. Ese Salmo es tan precioso. Salmo 119. Voy a decirles algo acerca de este Salmo muy brevemente, pero si consiguen un libro, no sé si está en español todavía, de acerca de este Salmo, ¿cómo se llama el autor de este grueso? Spurgeon. Es un tesoro. Él escribió, no sé, hay como no sé cuántas páginas, más que 100 páginas escribió acerca de este Salmo. Es precioso. ¿Por qué tan precioso este Salmo? Bueno, cuando ustedes van a la biblioteca o la librería, encuentran en los libros normalmente, atrás del libro, un resumen o muchas veces recomendaciones acerca de por qué usted debe leer y supuestamente comprar este libro. Pero Dios decidió no poner este resumen y razones por las cuales usted debe leer la Biblia al final, sino que lo puso cabal en el medio de su Biblia. Si incluimos los Salmos con los capítulos que no son inspirados, sabemos esto, pero cae este en el medio. Realmente el 118 cabal en el medio, ese está ahí al lado del 118. Aquí está en cabal en el medio de su Biblia la recomendación del valor, el por qué usted debe amar y apreciar su Biblia. Y es una recomendación larga, muy larga, ¿verdad? 176, yo creo, versículos. Y cada versículo, solo faltan 4, cada versículo incluye un nombre de la palabra de Dios. Cada versículo habla de la palabra de Dios, pero solo 4 faltan mencionar específicamente la palabra de Dios. Aquí son algunas de las palabras acerca de la palabra de Dios. Y ese tiene relación con el tema, entonces no duermen todavía. Versículo 1, encontramos que dice ley. Este libro es la ley, su ley, porque el autor aquí está cantando, está orando a Dios y escribiendo acerca de la palabra de Dios. Ley. Versículo 2, testimonios. Versículo 3, caminos. Todos son descripciones de la palabra de Dios. Versículo 4, mandamientos. Versículo 5, estatutos. Versículo 7, juicios. Versículo 9, palabra. Versículo 11, dichos. Y si encuentran más, pueden avisarme después. En el hebreo, yo creo que son 9 diferentes palabras hebreas. 10 palabras en español, 13 en inglés, no sé qué pasó con ellos. Pero, 10 palabras en español acerca de este libro. Ahora, lo que quiero decirles es para aplicar bien la palabra, para formar mis convicciones, tengo que discernir lo que estoy leyendo y he entendido bien si es un precepto, si quieren notar esto es bueno, precepto o principio. 3 de estos 10 palabras caen en mi mente en esta categoría de precepto: ley, mandamientos, estatutos. ¿Qué son preceptos? Bueno, leyes, mandamientos, estatutos, preceptos. Preceptos son directivas específicas. Solo le toca obedecer. Directivas específicas, preceptos. Ley, testimonio, estatutos. 7 de esas palabras caen en la categoría que estoy llamando principios. Son los otros, si quieren poner los otros ahí. Principios. ¿Qué son principios? Verdades que aplican en diferentes contextos. Preceptos son mandamientos, directivas que aplican en un contexto específico. Principios son verdades que aplican en diferentes contextos. Principios. Vamos a poner un ejemplo. para estar claro, guardando su dedo aquí en el Salmo 119, porque vamos a volver, queremos leer dos versículos que están juntos en 1 Corintios, solo para enfatizar la diferencia entre precepto y principio y el peligro que cae si uno mal aplica lo que ha entendido bien, confundiendo lo que es precepto y lo que es principio. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 13. Perdón, 14, versículo 33. 1 Corintios 14, versículo 33 y 34. Yo creo que son versículos conocidos, pero ayuden para ilustrar bien la diferencia, por lo menos para mí. Pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. ¿Precepto o principio? Principio. Dios, como decimos muchas veces, es un Dios de orden. Aunque no tenemos estas palabras en la Biblia, aquí es el versículo, que enseñe este principio. Dios es un Dios de orden. Este es un principio que uno puede aplicar en diferentes contextos. El contexto en este capítulo específicamente es el orden en la asamblea, en la manera en que uno sigue actuando en los cultos. Pero Dios es un Dios de orden, sea aquí en este local, o sea afuera en mi casa, o sea en la calle, o sea en el parque con mis compañeros. Dios es un Dios de orden. Entonces, es un principio que yo ahora con mucha oración tengo que aplicar en las áreas de mi vida, formando convicciones. Si Dios es un Dios de orden, entonces, y soy un hijo de Dios, voy a tratar de ordenar mi vida. Voy a tratar de vivir ordenadamente. Voy a tratar de actuar ordenadamente, de hablar ordenadamente. Y si llega a la conclusión que tiene que hacer el aseo en su cuarto, bueno, excelente. Este es el que espero de mis hijos. Dios es de otro orden, principio. Ahora, versículo 34. El siguiente versículo dice, vuestras mujeres caen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley dice. ¿Precepto o principio? Precepto, ¿verdad? Es un mandamiento. No hay que decir, bueno, a ver lo que significa este versículo, sí, a ver si realmente él quiere que las mujeres hablan o caen en los cultos. No, no, es precepto, precepto. Es claro, hay que aplicarlo. Por eso los hermanos en este local aplican este precepto. Pero aquí es lo que quiero mostrarles. Si uno se confunde los dos, va a caer en muchos problemas. Si uno toma lo que es aquí el precepto, y ahora dice, bueno, yo creo que es principio. Aunque la Biblia dice, vuestras mujeres caen en las congregaciones, yo creo que es un principio. Yo creo que debemos aplicar este en el carro, y en la casa, y en la tienda. Ah, bueno, tenemos una nueva enseñanza, vamos adelante. ¿Qué pasó? Yo leí bien el versículo, dice, mujeres caen en... Ah, dice en las congregaciones, es un precepto, es una directiva específica. No puedo sacar ahora y aplicar este en un sentido general. Entonces, si nosotros estamos conscientes de preceptos y principios, saqué mi dedo, perdón, vamos a poder aplicar bien. Y no vamos a caer en los errores que a veces han pasado, no en este país sin duda, pero hay creyentes que han confundido preceptos y principios y ya celebran cosas que no deben celebrar y no hacen cosas que deban hacer. Y dicen que el rojo es el pecado y que el zapato tiene que ser negro. ¿Y qué está pasando? Una confusión. Convencidos, convicciones fuertes. Ahí están aún predicando con la palabra y tienes, pero han equivocado porque no aplicaron bien la palabra, no entendieron preceptos y principios y los principios de la interpretación que ya tienen ustedes. Quiero volver para terminar este culto al Salmo 119, porque hay algo precioso aquí que quiero tocar como resumen de toda la enseñanza que hemos oído, para animarnos saliendo de esta conferencia, aunque no pueden salir hasta el último culto esta noche, pero aplicando esto en nuestras vidas. Como mencioné, este salmo es acerca del valor de la palabra de Dios. Y el autor no sabemos quién fue. Sabemos que es un salmo alfabético, aunque no parece así en el español, pero cada 8 versículos empieza una nueva sección y cada versículo de cada sección empieza con una letra, la siguiente letra del alfabeto hebreo. Entonces la primera letra es Aleph y después Bet y sigue con las letras de... ¿Qué significa todo eso? Yo tengo una pequeña aplicación. Este libro es útil de A a Z para su vida. Y este libro puede formar las convicciones en su vida de cualquier cosa o asunto o problema o decisión que quiere tomar o hacer. De A a Z. No tiene que ir a comprar otro libro, aunque aquí sí puede, pero de allá no tiene que ir a comprar, porque aquí tiene de A a Z. Y no es para dummies. Este es algo para cada creyente. A a Z. Lo que quiero hacer muy brevemente es de ver cómo las convicciones formaron en el hombre o la mujer que escribió el Salmo 119. Y voy a supongar algo, si me permiten, que fue Daniel. Y estoy diciendo esto porque el Newberry Bible dice que posiblemente fue Daniel. Pero no sabemos. Es posible que fue David porque hay algunos versículos que son muy parecidos al Salmo 19. Pero voy a supongar, porque tengo buen compañero, que es Daniel. Entonces, lo que los jóvenes van a hacer conmigo ahorita, y lo demás también, espero, es que vamos a leer y ver cómo formaron las convicciones en diferentes áreas de la vida de este hombre, posiblemente Daniel, y van a ver que tiene relación bastante con la vida de Daniel. Y el propósito es que ustedes van a salir diciendo, yo quiero que este libro forme en mí las convicciones también en estas mismas áreas de mi vida. Si este libro formó esto en Daniel o David o cualquier que sea que escribió esto, Dios dice, este es el valor de la Biblia, yo quiero esto para mi vida también. De A a Z. Vamos a empezar. Solo tenemos 176 versículos. No, vamos a solo tocar algunos de los versículos. El versículo 9. Y no voy a decir mucho porque el hermano Tomás mencionó esto. Dice el escritor Daniel, posiblemente, ¿con qué limpiaré el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pureza moral. ¿Tengo yo convicciones en mi vida moral? ¿He leído su palabra? Igual como el joven Daniel. Para poder tener propósito como Daniel, recuerden lo que dijo Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Tengo yo la misma convicción al principio de mi vida como un joven de no contaminarme con el pecado porque he leído la palabra y estoy claro lo que dice y tengo una convicción? Pero la convicción de su pureza no fue solamente al principio de su vida, porque encontramos en Daniel 6 que los gobiernos vinieron buscando en él algo para acusarle y dice que no hallaron nada, ninguna falta o ocasión en su vida, nada. 4 reyes después, 2 imperios después, el hombre que formó convicciones por la palabra de Dios en su juventud, ya un ancianito está con las mismas convicciones, agarraron a él. ¿Qué de mi vida moral? ¿Tengo convicciones con base en la palabra de Dios? Seguimos. Versículo 23. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Mas tú, siervo, meditaba en tus estatutos. Recuerden, cada versículo habla de la Biblia. Aquí, estatutos. 120 príncipes se sentaron para hablar contra Daniel. Ahí están, hablando, hablando. ¿Qué está haciendo Daniel? Meditando en la palabra de Dios. ¿Está él nervioso y no sabe qué voy a hacer en esta situación? No. Convicciones en medio de la oposición. Y jóvenes, ustedes van a encontrar la oposición. Tal vez no príncipes, pero tal vez son maestros en la universidad, en sus estudios. Tal vez van a ser compañeros. ¿Tienen ustedes convicciones? ¿Están convencidos de la verdad? Para que en medio de las oposiciones, usted está firme con la palabra. Este fue el éxito de la vida de Daniel. Versículo 46. Hablaré de tus testimonios. Otra vez, hablaré de tu palabra, de Dios, la palabra de Dios, delante de los reyes. Y no me avergonzaré. Daniel es un hombre que vivió esto. Cuatro reyes. Habló con cada uno de ellos. Porque es, hermano, que tengo temor para hablar con mis compañeros. Es porque no tengo las convicciones que debo tener. La palabra no está tan firme en mí, por eso tengo miedo para hablar con ellos. La convicción en el testimonio. Confianza para hablar con otros. Se forma por la palabra de Dios. Versículo 63. Este es muy interesante. 63. Usted después debe ir con cada versículo, porque cada uno tiene algo. Estoy solo tocando algunos. 63. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Qué buen principio. ¿Qué pasó con Daniel? No está su mamá, no está su papá. Ahí está, lejos, en Babilonia. Y hay una multitud de jóvenes con él. La mayoría ya dejando atrás lo que ellos practicaban en sus casas con sus padres. Pero él encuentra en este grupo de jóvenes tres, ¿verdad? Y él dice, aquí encuentro compañeros que aman la misma palabra que amo. Y dice él que compañero soy de todos los que temen y guardan tus mandamientos. La convicción de sus compañeros. ¿Cómo es que usted va a escoger sus compañeros? Pasando sus años de juventud, buscando un novio, una novia. ¿Cómo es? Aquí es el consejo de la misma palabra de Dios. Busque a alguien que tiene el mismo amor y respeto y convicción acerca de la palabra de Dios. Este es el secreto entre un matrimonio gozoso o, no sé, porque no tengo la otra experiencia. Convicciones formados mis compañeros en base de la palabra de Dios. Versículo 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Convicciones en relación con sus estudios. Estudios. ¿Dios está interesado en mis estudios? Sí. ¿Qué pasó con Daniel? Fue tomado y ahora está ahí en Babilonia y Faraón está tratando de llenar a Daniel y sus compañeros con toda la sabiduría pagana. La misma sabiduría que ustedes tienen que aprender por el examen que está la otra semana. Pero Daniel, aunque él sin duda aprendió bien las lecciones para poder llenar, no sé si escribieron, hicieron exámenes, pero para responder, salió el mejor en la clase. Encontramos a él como el principal entre los príncipes. Salió bien. Pero aquí tenemos su convicción. Dice él en su convicción aquí, tus manos me hicieron de forma, hazme entender. Mi deseo principal es de aprender la palabra tuya. ¿Cuántas horas pasaron estudiando para el examen? ¿Cuánto tiempo ha dedicado estudiando la palabra de Dios? Alguien dice, bueno, es que Daniel no tiene mucho a hacer. Yo creo que Daniel tuvo más que hacer que cualquiera de nosotros en sus responsabilidades diarias. Pero su convicción es que yo necesito entender más y más y más este libro. Convicciones y sus estudios. Tengo que ir rápido. 117. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Yo puedo imaginar a Daniel repitiendo esto ahí. Los leones están. Sosténme, 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 sosténme. Así puedo confiarme en Dios. Confiando en la palabra revelada, yo sé que Él va a sostenerme. Convicciones y las pruebas o el sufrimiento. Tal vez hay una ancianita aquí que está sufriendo. El consejo más consolador va a ser una palabra de tu Dios dándole consuelo. Ahora, 127. Veo que la gente está saliendo, entonces tengo que terminar. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Este es interesante porque ¿cómo fue Babilonia? Dicen las que hablan de esta época que las calles fueron pavimentadas con el oro, que aún cubrieron algunos de los edificios con el oro. Daniel, el hombre importante bajo faraón, bajo el rey de Babilonia, y el oro alrededor, las posibilidades de ganar riquezas, de ganar todo para sí mismo, el materialismo al exceso y extremo. Pero Daniel formó una convicción. Amo más la palabra que el dinero. Aunque voy a perder un poquito en mi negocio, voy a ir al estudio bíblico. Aunque voy a perder una oportunidad para ganar un poquito, voy a dedicarme a leer más la palabra de Dios. Amo más este libro que el oro o el oro puro. Nos equivocamos en nuestras convicciones cuando no apreciamos este libro. Este forma convicciones en relación con nuestras afecciones. Tres más. Hay luz al final de este túnel. 148. 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. Convicciones y la disciplina. Mencioné esto, yo creo. Eres un hombre muy ocupado. ¿Cuándo es que él puede meditar en la palabra de Dios? Bueno, en cualquier momento, pero dice él, bueno, a la medianoche yo creo que tengo ahí una hora disponible. Voy a despertarme. Voy a meditar en la palabra. Formando convicciones en relación con su disciplina. 164. Siete veces al día te alabo. A veces cantamos que tres veces oró. Pero aquí vemos que siete veces alabó a Dios. Siete veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. ¿Cuál es la cosa que va a formar convicciones en relación con mi adoración? ¿Qué va a producir en mí el deseo y la capacidad para adorar a Dios en una manera que es agradable a Él? Únicamente meditando en la palabra. Daniel puede siete veces al día. Cuesta para nosotros una vez cada siete días. ¿Por qué? Porque no tenemos nada fresco, nada nuevo. No hemos pasado tiempo meditando. Estamos ahí. Tal vez voy a utilizar otra vez este. Daniel siete veces al día tiene algo para alabar a Dios porque está llenándose con la palabra. per l'ultimo versicolo di questo capitolo salmo. È l'ultimo versicolo di questo salmo. Hay algo que me habla muy directamente. Versículo 176. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Las convicciones y la restauración. ¿Es este lo que sentimos al final de esta conferencia? El escritor de este salmo, sea David o Daniel o cualquier otro, guiado por Dios, palabras inspiradas, después de hablar de todo el valor de la palabra de Dios en todas las áreas de A a Z en su vida, llega al final y dice: a ver, todo esto, yo veo que lo que necesito más es una restauración en mi vida. Hay algo que falta. Sí, él tiene mucho aprecio por ese libro, pero dice: a pensar en todo eso, yo reconozco que hay algo que falta. Y si algo faltó en la vida de este hombre, mucho más falta en mi vida. Espero que, por lo que hemos meditado, vamos a salir de aquí no como los que ya tienen más entendimiento, pero como los que ya quieren verdaderas convicciones, que quieren realmente poner esta palabra en práctica en todas las áreas de nuestras vidas para que seamos cambiadas. Y yo creo que lo que es necesario en ese momento, probablemente para algunos de nosotros, es una confesión. Hemos fallado. Hemos fallado tanto en la lectura, en el estudio, en la meditación, en la aplicación de este libro. Ayúdeme, oh Dios, a vivir una vida dedicada a la palabra de Él.